Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El Ministerio de Justicia ruso incluyó en la lista de agentes extranjeros 9 medios de comunicación, entre ellos La Voz de América y Radio Free Europe, Radio Liberty, RFE, RL.
La nota de prensa publicada en el sitio web del ente menciona también los medios digitales kafkasr.com, krimr.com, sibreal.org, idealreal.org, factograph.info y la emisora Azatlik Radiosim, que es el servicio de RFE-RL en idioma tártaro y bashkir.
Precisamente estos medios tendrán prohibido el acceso a la Cámara Alta. Por su parte, el jefe de la Comisión de Protección de la Soberanía Nacional del Consejo de la Federación Senado Ruso, Andrei Klimov, dijo a Sputnik que es muy poco probable que el Ministerio de Justicia de Rusia amplíe próximamente la lista de los medios de comunicación calificados como agentes extranjeros.
Creo que la lista de momento no se ampliará. Las medidas que tomamos son absolutamente adecuadas al acoso de los medios rusos en Estados Unidos, y si la otra parte no inventa nada nuevo, no tendremos pretexto para ampliar la lista, señaló. La cadena de televisión CNN no está en dicha lista, ya que no es una compañía propagandística, indicó Klimov.
El pasado 25 de noviembre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley que permite declarar como agentes extranjeros a los medios de comunicación que reciben fondos desde el exterior. La normativa recibió luz verde después de que el gobierno norteamericano obligara al canal de televisión RT América a inscribirse como agente extranjero, alegando la ley FARA, que no iba dirigida a los medios de comunicación. El 29 de noviembre, el Congreso de Estados Unidos envió una notificación a RT América de que la cadena no podrá ejercer su labor periodística en esa institución. El director general del Centro de Información Política, Alexei Mujin, en conversación con Radio Sputnik, ponía de relieve el carácter plenamente fundado de las medidas de respuesta de Rusia y añadía:
se trata de una respuesta perfectamente adecuada, simétrica a las iniciativas tanto del Congreso norteamericano como de Estados Unidos en general. Pienso que la respuesta debe ser, aparte de lineal, también híbrida. Estados Unidos ha ido tan lejos en sus indagaciones de la profundidad de la libertad de expresión que de esa libertad no ha quedado nada. Y es que Estados Unidos atropella su propio derecho sin la más mínima vergüenza. Pienso que ha llegado simplemente la hora de mostrar a Estados Unidos que, por decirlo menos, no cabe obrar de esta manera, que el mundo no es de su propiedad y que las normas que han sido establecidas para todos son también obligatorias para todos. Es indispensable, a fin de cuentas, restablecer el derecho internacional. Y si Estados Unidos proclama ser un país democrático, ellos deben guiarse por las normas propias también y no modificarlas, según su conveniencia, en la medida del desarrollo de los conflictos. Concluye Alexei Mujin.
Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. En Siria, país que con el respaldo de Rusia ha sido prácticamente liberado de los terroristas, es necesario, lo más pronto posible, normalizar la vida civil. En esto puede la Iglesia desempeñar un papel importante. Así lo manifestó Vladimir Putin en un foro con las dignidades máximas de las iglesias ortodoxas nacionales de todo el mundo que se dieron cita en Moscú para participar en los fastos del centenario del restablecimiento del patriarcado en la Iglesia Ortodoxa de Rusia.
El concilio se celebró ayer lunes. En la sala había patriarcas y metropolitanos de todos los rincones del mundo ortodoxo, de África, Europa, América del Norte, del Oriente Próximo, en total 14 pontífices.
El presidente de Rusia subrayó allí que en el mundo contemporáneo abundan los problemas graves, entre ellos la manifestación de la crisis espiritual, la devaluación de las tradiciones morales, de todo aquello que reposa en los cimientos de la civilización. Moscú está dispuesta a ayudar a la reconstrucción en Siria de los santuarios destruidos, Es más, no solo los cristianos, sino también de otras confesiones.
Las Fuerzas Armadas de Siria, con el apoyo de los militares de Rusia, liberaron de los terroristas prácticamente todo el territorio del país, incluidos los lugares de resistencia histórica de los cristianos. Es importante reorganizar lo más pronto posible la vida civil, a fin de que la gente pueda retornar a sus hogares y para que comience la reconstrucción de templos e iglesias. Nosotros vamos a ayudar también a representantes de otras confesiones, entre ellos a los del Islam y también a los de la judaica. Vamos a trabajar todos juntos también en este problema, indicó Vladimir Putin.
En Siria fueron destruidos en general unos 400 templos cristianos. Tan solo en Mosul, antes de la guerra, sumaban 45. Hoy no queda en pie uno solo siquiera. El patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia tomó la palabra en nombre de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
El exilio forzado de cristianos, la destrucción de sus santuarios, entrañan un dolor especial tanto para las iglesias del Oriente Próximo como para todos nosotros. Y gracias a los esfuerzos, incluido el de la Federación de Rusia, ha sido hoy prácticamente aniquilado el terrorismo en el territorio de Siria. Pero habrá que desplegar un trabajo gigantesco para la reconstrucción de todo lo que fue destruido, subrayaba el patriarca Kirill.
Esto es El Punto. Ha sido la coalición antiterrorista liderada por Estados Unidos quien liberó a Siria, declaró Sputnik el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Eric Pajon, al comentar la declaración del Ministerio de Defensa ruso sobre la pronta derrota de los yihadistas al este del Éufrates.
El régimen sirio y Rusia no han demostrado un enfoque serio o un compromiso para derrotar Daesh, grupo terrorista proscrito en varios países, incluida Rusia. Realizaron solo una pequeña parte de la operación contra Daesh y la mayor parte del territorio liberado en Irak y Siria fue reconquistado gracias a los esfuerzos de la coalición global y sus socios, dijo.
La coalición continuará su operación en Siria en apoyo de las fuerzas locales para completar la derrota de Daesh y estabilizar territorio liberado, lo que ayudará a refugiados sirios y los desplazados internos a regresar a sus hogares, añadió.
El 3 de diciembre se informó que a una reunión del Comité de Administración de los Territorios del Éufrates fue invitado un representante del contingente militar ruso en Siria. Un representante de los kurdos declaró en esta reunión que las formaciones kurdas están dispuestas a garantizar la seguridad de las tropas rusas en la orilla oriental del Éufrates en Siria. Se estableció un mando operativo conjunto integrado por representantes de militares de Rusia y de tribus orientales del Éufrates. El comité subrayó que considera las áreas orientales de la provincia siria de Deir ez-Zor como parte integrante del país árabe.
No tiene en absoluto nada de sorprendente que el portavoz del Pentágono atribuyera a Estados Unidos los méritos de la liberación del territorio de Siria, manifestó en entrevista a Sputnik el secretario titular de la Academia de Problemas Geopolíticos, Araik Estepanian, quien explicaba.
Esto era lo que cabía esperar, y es que los norteamericanos siempre se atribuyen, a fin de cuentas, la victoria. Es lo que está sucediendo ahora, en el ejemplo de Siria, donde toda la labor fue ejecutada por el ejército regular sirio, las fuerzas aeroespaciales de Rusia y fuerzas iraníes. Sin embargo, toda la nata la desea recoger Estados Unidos. Un país que, aparte de que fuera incapaz de combatir a los yihadistas, los estuvieron además armando, financiando, e hicieron todo lo posible para que no fueran derrotados. Pero los terroristas fueron descalabrados, aunque ahora los norteamericanos consideran que esta fue su victoria y la van a presentar así al mundo occidental. Y todo esto lo hacen con el objeto de rebajar, de menospreciar el papel de Rusia en esta victoria, concluye Araik Stepanian.
Esto es El Punto. La Armada de Argentina detonó 100 kilos de explosivos en la zona de búsqueda del submarino Ara San Juan y determinó que la explosión que sufrió la nave fue más fuerte, informó el canal Todo Noticias.
Según el medio, especialistas simularon el accidente al detonar 100 kilos de explosivos a 40 metros de profundidad para comparar ese sonido con el detectado en su momento en la misma zona de búsqueda. De acuerdo con la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, se comprobó que la zona del accidente fue esa, pero que el ruido fue aún mayor cuando lo captaron.
El doctor en ciencias militares Konstantin Sivkov, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Misiles y Artillería de Rusia, nos explica los objetivos de la explosión de prueba.
Podría ser útil para definirse en cuanto a los ruidos que fueron captados, comparándolos con los que resultaron a raíz del simulacro. Es una forma para aclarar las causas de la tragedia, primero, y segundo, encontrar el posible lugar del accidente, señaló el científico.
Y nos dio su versión de las posibles causas de la explosión del submarino.
No podemos descartar una explosión de municiones, pero entonces surge la interrogante: ¿por qué explotaron? Esas cosas no pasan si el submarino está en buenas condiciones. Yo personalmente me inclino a pensar que explotó el hidrógeno que se escapan de las baterías acumuladoras, si no tienen uso o mantenimiento adecuados. Ese hidrógeno se mezcla con el aire. La mezcla aire-hidrógeno es altamente explosiva. Basta una sola chispa para hacerla detonar, aclaró el experto.
El submarino Ara San Juan, con 44 tripulantes a bordo, dejó de responder a las llamadas de comunicación el 15 de noviembre pasado mientras estaba navegando de la base naval de Ushuaia hacia el Mar del Plata. Es sabido que en la última comunicación con la nave, la tripulación informó de un accidente que había sufrido. Han pasado 20 días desde la última comunicación del sumergible, la cual se produjo 3 horas antes de que se registrara una explosión a 30 millas de donde el navío había señalado su última posición.
Después de su desaparición, varios países ofrecieron ayuda a Argentina, entre ellos Rusia, Estados Unidos y Reino Unido. Las búsquedas continúan. El 5 de diciembre se espera en la zona de búsqueda la llegada del buque ruso Yantar, que viene equipado con material para rastrear el fondo del mar hasta los 6.000 metros de profundidad.
Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Sistemas de defensa aérea de Siria han interceptado 3 misiles lanzados desde el territorio israelí contra una instalación militar cerca de Damasco, informa Reuters, citando datos de una cadena estatal siria.
Al mismo tiempo, un testigo dijo a la agencia que se escucharon 3 fuertes explosiones cerca de la base de Hamraya, al oeste de la capital siria.
Según los datos preliminares, aviones de las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron los alrededores de Damasco con al menos 7 misiles. Según Sky News Arabic, los proyectiles fueron lanzados desde el espacio aéreo libanés. Las Fuerzas de Defensa de Israel aún no han ofrecido ningún comentario al respecto. Generalmente no revelan detalles sobre sus operaciones militares, subraya su portavoz.
En Hamraya se ubica un centro de investigación conocido en el mundo como CERS. Según los datos del centro analítico Janis, en la instalación tienen lugar pruebas de tecnologías de misiles balísticos, así como armas convencionales avanzadas traídas de Irán.
Anteriormente, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió al presidente sirio Bashar Assad que podría atacar al país árabe si en su territorio se despliegan bases militares iraníes. El 12 de diciembre, la defensa antiaérea de Siria repelió otro ataque con misiles de Israel en el mismo barrio.
Sin embargo, Israel reconoce que la zona sur de seguridad que se está creando en Siria en parte corresponde a los intereses y propósitos, según dijo a Sputnik el director general adjunto del Ministerio de Exteriores israelí Alexander Ben Zvi.
El analista Stanislav Tarasov, experto en Medio Oriente y el Cáucaso, nos ofrece su visión de los hechos.
Creo que se trata de un enfrentamiento armado puntual entre Israel y Siria, pero también hay que considerar la presencia de la Fuerza Aeroespacial Rusa en Siria, que controla el espacio aéreo del país. En cualquier caso, la jefatura militar rusa está pendiente de los bombardeos. Israel dice que le preocupa la presencia iraní en la zona de los Altos del Golán, en la frontera sirio-israelí. A lo mejor Damasco no logra ponerse de acuerdo con Teherán sobre la retirada de las tropas iraníes de la zona fronteriza. Moscú, por lo visto, mantiene neutralidad. E Israel continúa bombardeando.
Todo parece indicar que la intriga sigue vigente. No hay arreglo. y por lo tanto no se puede descartar semejantes acciones en el futuro. Sin embargo, tampoco hay peligro de que estalle un conflicto armado a gran escala entre Siria e Israel, asegura el experto.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La cadena Sky News Arabia informó, citando a fuentes militares, que el expresidente yemení murió de un disparo en la cabeza en su aldea natal de Sanjan, un suburbio de Sanaa, mientras intentaba ir en automóvil a la provincia de Marib junto con otros dirigentes de su partido. Sky News Arabia precisa que Saleh recibió una bala en la cabeza cuando bajó del vehículo en medio de un tiroteo.
Yahya al-Mahdi, el director del Departamento de Asuntos Morales del Ejército yemení, aliado de los hutíes, relató a Sputnik que los rebeldes siguieron durante varios días los desplazamientos de Saleh para detenerlo, pero no lograron hacerlo.
Los servicios de seguridad siguieron desde el sábado los desplazamientos de Saleh y se enteraron del plan de sus partidarios de evacuarlo. Cuando Saleh y su comitiva llegaron a la aldea de Sanjan, las fuerzas de seguridad intentaron detenerlo, pero comenzó un tiroteo en el que murieron Saleh y sus acompañantes. Se logró detener a varios de ellos, dijo al-Mahdi. Anteriormente, un funcionario del Partido Congreso General del Pueblo, liderado por Saleh, confirmó su muerte, de acuerdo con lo informado al canal Al-Arabia.
El orientalista Yuri Sinin del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, en conversación con Radio Sputnik, destacaba que Ali Abdullah Saleh fue un político que desempeñó un papel destacado en la vida de Yemen. A su juicio, el asesinato del expresidente podría marcar el comienzo de una nueva etapa del conflicto. El politólogo ruso añade.
Ali Abdullah Saleh fue un político que por más de tres décadas gobernó Yemen, en las que hizo un aporte en la unificación de Yemen del norte y del sur en un estado único. A propósito, en la vida cotidiana como presidente, las relaciones con los hutíes fueron bastante tensas. Ali Abdullah Saleh encabezó en su calidad de jefe de Estado la lucha armada contra ellos. Después del comienzo de la primavera árabe, cuando Saleh se vio obligado a abandonar el cargo presidencial y los hutíes ocuparon más tarde Sanaa, la capital de Yemen, el expresidente entró en alianza con ellos, a raíz de lo que se lanzó entonces contra Yemen una coalición árabe encabezada por Arabia Saudí. Aquello iba a continuar hasta los últimos tiempos, hasta que Ali Abdullah Saleh manifestó el deseo de reconciliarse con los países vecinos y, en esencia, renunció a su alianza con los hutíes. Y después de tal decisión es que, según se informó, fue asesinado. Está claro que la situación en Yemen después de estos hechos no va a mejorar a todas luces, concluye Yuri Zinin.
El pasado miércoles estalló en Sanaa, capital de Yemen, un conflicto armado entre los que hasta hace poco eran aliados en la guerra contra las fuerzas gubernamentales y la coalición liderada por Arabia Saudí, los rebeldes hutíes y los partidarios de Saleh. De acuerdo con la Cruz Roja, la escalada de violencia se ha saldado con al menos 234 muertos. El sábado, tras varios intentos de solucionar el conflicto con los hutíes, el partido de Saleh los acusó de un golpe de Estado, lo que significó una ruptura con los insurgentes chiíes.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El ministro de Exteriores de Polonia, Witold Waszczykowski, estima que Varsovia largo tiempo revelaba una paciencia angelical en relación a Kiev.
Hemos demostrado nuestra paciencia angelical a Kiev. Tratábamos de actuar de manera constructiva, pero a lo largo de dos años no se dio respuesta a nuestras propuestas y la reacción era negativa. Cita el diario polaco Polska The Times a Witold Waszczykowski.
El jefe de la diplomacia polaca señaló que los problemas entre ambos países comenzaron en el momento en que Ucrania prohibió la entrada al alcalde de la ciudad de Przemysl, Robert Homa, y asimismo revocó la resolución sobre la exhumación de los restos de polacos perecidos en la Segunda Guerra Mundial. Vemos los problemas, pero nosotros, socios de Ucrania, habíamos pedido no divulgar estos temas porque resultan favorables para los rusos, añadió el diplomático polaco.
El profesor de historia Yuri Borisenok opina que lo dicho por Wasikowski es una manifestación más de que Polonia está cansada de Ucrania.
También es el síntoma del empeoramiento de las relaciones polaco-ucranianas, que se han perfilado un poco antes cuando Wasikowski pronunció su famosa frase de que el camino de Ucrania a Europa con bandera es imposible.
Las autoridades polacas siguen en su 13 y las posibilidades de una reconciliación entre Varsovia y Kiev parece ser bastante efímera. A la vez, lo interesante del caso es que no hay señales de que Occidente colectivo trate de mejorar de alguna manera las relaciones entre los dos estados vecinos. Y el cansancio que le provoca a Ucrania, del que hasta los norteamericanos hablan a toda voz, se manifiesta cada vez más en Polonia, subraya Yuri Borisenok. Según el profesor, no por casualidad, este cambio de la actitud hacia Ucrania empezó a manifestarse en Polonia precisamente ahora.
Puede decirse que Polonia ya sacó provecho de la crisis ucraniana. Según datos polacos, más de 1 millón de ucranianos encontraron trabajo en Polonia. O sea que los ciudadanos ucranianos hicieron determinado aporte al mejoramiento del estado de la economía polaca. Ahora ya se puede afrontar con todo rigor el asunto de bandera y el de las autoridades ucranianas, destacó Yuri Borisenok.
Esto es El Punto. Los ucranianos no tienen por qué viajar a Rusia. Ucrania debe bloquear el tráfico de trenes y autobuses entre ella y Rusia, manifestó Sputnik el ministro ucraniano de Infraestructura, Vladimir Omelian.
Todavía hay trenes que viajan a Moscú. Ojalá que la empresa Ferrocarriles de Ucrania revise esta política, señaló el ministro en tanto que agregó que el cielo no se nos ha caído encima con el cierre de la comunicación aérea entre ambas naciones.
Desde octubre de 2015, Ucrania prohíbe los vuelos de las aerolíneas rusas y el tránsito de cargas militares y de doble uso sobre su territorio. En respuesta, Moscú ha prohibido los vuelos de las compañías ucranianas a las ciudades rusas.
El ministro de Infraestructura del vecino país admitió que muchos ucranianos tienen parientes residentes en Rusia. Que vengan a vivir a Ucrania, que regresen a Ucrania. Necesitamos persuadir a los ucranianos de que no les hace falta viajar a Rusia, puntualizó.
El analista Alexander Tuchak, a su vez, sostiene que estas restricciones afectan, en primer término, a la propia Ucrania.
Tal vez la escandalosa declaración del ministro ucraniano tenga que ver con el hecho de que Rusia acaba de construir un nuevo ferrocarril que deja a un lado el territorio de su país. Pero cualquier intento de romper efectivamente la comunicación directa de transporte con Rusia afecta en primer lugar a la propia Ucrania, asevera el experto.
Y agrega que las personalidades que proponen semejantes medidas no están interesadas en el fomento de la economía ucraniana.
Da sensación de que en Ucrania haya gobernantes a quienes se les ha pagado por promover medidas como esta. Obviamente desfavorables tanto para el presupuesto nacional como para el bolsillo de la población que tendría que pagar más por los boletos volando a Rusia a través de otros países. Ahora que no hay vuelos directos entre Kiev y Moscú, se está desarrollando muy rápidamente el aeropuerto internacional de Minsk, capital de Bielorrusia. Lo mismo le puede pasar a la estación de trenes de Minsk, si se cancela la comunicación ferroviaria entre Ucrania y Rusia.
La ruptura de la comunicación ferroviaria directa jamás se haría a iniciativa de las personas realmente interesadas en el fomento de la economía ucraniana. ¿Cómo entonces se viajaría de Kiev a Moscú? El régimen vigente ya se ha desprestigiado bastante con lo que ha hecho hasta el momento, pero iniciativas como esta, de hecho, le sacan de quicio a los ucranianos de a pie, muchos de los cuales siguen vinculados a Rusia. Cerca de 2 millones de ucranianos trabajan en Rusia y son los que más dinero transfieren a sus familiares en Ucrania entre todos los emigrantes laborales que tienen empleo fuera de la patria, apunta el analista. Están en sintonía con el espacio El Punto. El ministro de Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, llamó a revisar la política europea y alemana con respecto a Estados Unidos y defender con mayor firmeza los intereses propios. Según Gabriel, bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos está cumpliendo débilmente el papel de gran fuerza política mundial.
La incondicionalidad con que acogemos y sostenemos el papel de Estados Unidos, pese a las discrepancias episódicas, empieza a desmoronarse, declaró el jefe de la diplomacia alemana en el Foro de Política Exterior inaugurado en Berlín. El ministro destacó que los propios Estados Unidos también comienzan a acoger a Alemania de otro modo, como uno de los muchos socios. Esto significa que, inevitablemente, nos están tomando como rival, considera Sigmar Gabriel. Nosotros mismos debemos marcar nuestras posiciones y, en caso de necesidad, trazar líneas rojas que los socios no pueden cruzar, subrayó el titular de Exteriores alemán.
En ese aspecto, Gabriel manifestó que las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia amenazan los intereses económicos de Alemania, ya que se extienden a los proyectos de gasoductos con la participación alemana. El profesor de la Escuela Superior de Economía, Alexander Spund, dijo a Sputnik que en la sociedad alemana tal posición cuenta con demanda.
Puede decirse que la influencia de Estados Unidos está cayendo precisamente en Alemania. La entrada en el Bundestag, el Parlamento Federal del Partido Alternativa para Alemania, es el más brillante ejemplo de lo dicho. La tesis básica del partido es más independencia a la política exterior y económica de Alemania y debilitamiento de la influencia de Estados Unidos en la toma de decisiones. Alemania se encuentra actualmente en situación de formación de una nueva coalición o de paso a un nuevo proceso electoral. Y el ministro de Exteriores de Alemania, que representa a los socialdemócratas, se pronuncia precisamente desde las posiciones que son mejor acogidas por el electorado alemán. Y lo cierto es que tal posición goza de demanda, que el electorado alemán quiere ver a un país más independiente y más autónomo de la adopción de resoluciones, indicó Alexander Spund.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik y su espacio El Punto. China está aventajando a todas luces a la Unión Europea en el mercado de Irán. Y esa diferencia irá aumentando mientras no se estabilice la política de Occidente. Este juicio entregaba en conversación con Sputnik la experta María Pajomova del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias al término del segundo foro de negocios Italia-Irán, culminado no hace mucho en Roma.
Italia es el mayor socio comercial europeo de Irán. El año pasado, su facturación creció hasta más de 2.000 millones de euros. Sin embargo, muchos bancos temen ser acreedores de las empresas italianas. Ellos exigen garantías soberanas de parte del gobierno de Irán en el caso de que los riesgos políticos congelen los negocios. El riesgo más grave proviene de la presión y la amenaza de sanciones de parte de Estados Unidos contra compañías europeas por colaborar con Irán.
En el foro fue constatado que los bancos de China no temen los riesgos que surjan de las compañías occidentales a raíz de las amenazas de Estados Unidos de abandonar el acuerdo nuclear pactado con Irán y de aplicar sanciones contra este y sus socios en materia de cooperación.
En el foro de Roma fue puesto de relieve que en los dos años después de la abolición de las sanciones, Irán ha captado recursos financieros chinos considerables en todas las esferas que van desde las vías férreas hasta la construcción de hospitales. No hace mucho, el foro estatal de inversiones CITIC Group abrió en Irán una línea de créditos por la suma de 10.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, el Banco de Desarrollo de China estudia la posibilidad de financiar proyectos por 15.000 millones de dólares.
En medios de comunicación sociales de Irán, se conjetura que dicho monto se destinará para la implementación de proyectos en materia de gestión de recursos hídricos, de energía, de medio ambiente y de transporte.
La experta María Pajomova considera que dichos créditos serán parte de inversiones que China se propone hacer en Irán, en el marco de la materialización de su proyecto de la Ruta de la Seda. Y añadía,
a Irán conviene también sobremanera el proyecto Un Cinturón, Una Vía. Se trata de un proyecto real con inversiones viables en su economía. Naturalmente que Occidente no propone a Irán proyectos de una envergadura similar. Existen proyectos particulares, pero no tan grandes. Ningún otro país en esa región tiene para China una ubicación tan conveniente como Irán. De ahí que se puede estimar en justicia que China confía en la cooperación con Irán como centro regional gigantesco para el robustecimiento de su influencia internacional. En tanto, la actitud negativa de Estados Unidos con respecto al acuerdo nuclear con Irán sigue siendo un desafío también para la colaboración chino-iraní, considera el director del Centro de Investigaciones de Irán, Zika Yun, de la Universidad China Suroccidental, quien señalaba:
para compañías de capital chino resulta también complicado realizar inversiones en Irán. Estados Unidos desea actualmente cancelar el acuerdo nuclear con Irán e implantar nuevas sanciones contra este país. En tal caso, las operaciones de financiamiento en Irán van a ser mucho más complicadas aún. China, como superpotencia responsable, defiende invariablemente el acuerdo nuclear con Irán, indicaba el experto chino.
Sin embargo, es indispensable subrayar que las relaciones económicas chino-iraníes no significan en absoluto una confrontación de China y Estados Unidos. Se trata de una cooperación comercial y económica que China lleva a cabo con Irán en el contexto de la globalización, concluye el politólogo chino Zi Kaiyun.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.